En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 18 de julio. Como siempre, un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Carlos Alcaraz ya está en Murcia. Regresó anoche desde Londres tras el exitazo del domingo que le ha colocado en el primer plano a nivel mundial. Un triunfo que, por cierto, le asegura su presencia en la Copa de Maestros que se disputará el próximo mes de noviembre. Apenas podrá tener reposo porque el viernes tiene previsto jugar en Niza, en Francia, en la Copa Hopman. Le recibieron algunos aficionados tanto en el aeropuerto allí en Murcia como en su domicilio. Decía Carlitos que quería volver a casa para sentirse una persona normal. ¿Pero es posible eso después de la ola de popularidad en la que se ha montado con sus éxitos? Responde el propio Alcaraz.
Yo soy una persona súper sencilla, que yo simplemente busco estar tranquilo en casa con mi familia, ir con los amigos a una casa, estar tranquilo, incluso ir al parque. Si al final con la compañía lo basta, estar tranquilo con tus amigos de siempre, riéndote, haciendo bromas, y es suficiente para volverse a sentirse una persona de 20 años.
Enseguida estamos con Alcaraz y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues un mes y medio después de la puesta en marcha del bus Rapid, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado la primera encuesta sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de esta línea de autobuses 100% eléctricos que une Valdebebas, San Chinarro y el Hospital Ramón y Cajal en el distrito de Hortaleza. Chema Moreno tiene los detalles.
Balance satisfactorio, explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
En apenas dos meses ha transportado más de 41.000 personas y por tanto es un balance desde el punto de vista de demanda muy satisfactorio, y además hemos llevado a cabo a lo largo de la última semana una encuesta de satisfacción entre los viajeros que arrojan una nota muy positiva para este servicio, en concreto un 9,17 sobre 10, por tanto califican como sobresaliente este servicio.
Desde el Ayuntamiento esperan que en septiembre continúe aumentando la demanda, y sobre las protestas de los vecinos, Caravante insiste en que se han reducido y que ha tenido buena acogida.
Y este martes se ha celebrado el último Consejo de Ministros de la legislatura, entre las medidas aprobadas la creación de un observatorio de salud y cambio climático y mejoras para la formación profesional. A la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le acaban de preguntar por las 450.000 personas que solicitaron el voto por correo y que a dos días de que concluya el plazo no han recogido todavía el sobre.
Se ha puesto a disposición de los ciudadanos el 98,2% de los votos solicitados por correo. Hay otros votos que están a disposición y que la ciudadanía debe dirigirse a sus oficinas para poder ejercer ese derecho. Entiendo que si han solicitado ese voto es porque tienen previsto ejercer el derecho y, por tanto, la confianza efectivamente de que así sea. Si no es así, no será por falta de disposición, de medios y de garantías del servicio público de correos.
Y a las dos también contaremos un nuevo golpe a las bandas latinas, desmantelado un grupo criminal vinculado a los Dominican Don't Play, dedicado al tráfico de armas. Hay dos personas detenidas tras realizarse cuatro registros, portavoz de la Policía Nacional.
En los registros practicados, los agentes intervinieron dos armas cortas tipo pistola, una de ellas con los números de referencia borrados, un arma larga tipo fusil de asalto y un arma larga tipo escopeta, con los cañones recortados. Además, fue localizada gran cantidad de munición, dinero en efectivo, documentación que relaciona a los arrestados con su pertenencia a los Dominican Don't Play y diversas sustancias estupefacientes.
Y hoy de nuevo, del Toro, volvemos a hablar de calor. Menuda novedad, activada la alerta 2 o de alto riesgo por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid. Las máximas en municipios como Aranjuez rondarán los 41 grados.
No tenemos mala temperatura aquí en el estudio.
Yo iba a decir que debe rondar los 40, sí. Qué calor hace.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia con todos los detalles, os resumo lo más sustancial del día. El Real Madrid cerró la pretemporada pasada con 12 millones de beneficio. El club asegura tener líquido en caja y disponibles 128 millones de euros. A fecha de hoy lleva invertidos 893 millones de euros en la remodelación del Bernabéu, remodelación que estará acabada a finales de este año. Desde el 24 el estadio estará a pleno rendimiento para ofrecer cuantiosos ingresos al club. Esta tarde a las 4 está citado Mbappé para realizar la primera sesión de entrenamiento de esta temporada con el Paris Saint-Germain. Allí podría verse las caras con Al-Khelaifi. El divorcio entre jugador y propiedad es a día de hoy manifiesto. Le Parisien asegura que el presidente del Paris Saint-Germain recalcará hoy ante la plantilla que el club está por encima de todo. Álvaro Morata cuenta con varias ofertas para salir del Atlético, dos han llegado desde Arabia y varias desde Italia. Atención al Inter de Milán, que parece ir fuerte a por el jugador tras el adiós a Lukaku. Llegaría a los 15 millones, pero el Atlético pide en torno a los 20. Además, esta mañana se ha entrenado con normalidad Memphis Depay por primera vez en esta pretemporada. Morata tiene también ofertas del fútbol árabe, que sigue día tras día reclutando jugadores de primer nivel. Cristiano fue uno de los primeros anoche en Portugal, después de que su equipo perdiera por 5-0 frente al del Celta. Dijo Cristiano que él ya lo esperaba, que su presencia iba a ser un imán para muchos.
Me dio un añito, pero seis meses fueron suficientes. Pero sabía que iba a pasar, porque cuando fui a la Liga Italiana también estaba muerta y después resucitó otra vez. Por eso lo sabía. Donde va Cristiano se genera un interés mayor. Yo sabía que la Liga Árabe iba a ser así.
El Rayo juega hoy su primer amistoso de la pretemporada. Será en Atenas contra el Panathinaikos. Desde allí se marcharán a Bélgica, donde trabajarán durante unos días y se medirán al Charleroi. El Getafe jugará mañana contra el Leganés, 7:15 en la Ciudad Deportiva Azulona, a puerta cerrada para el público. El Leganés está presentando en este momento a Jorge Sainz, central canario que ha comprado en propiedad al Valencia por unos 400.000 euros. La temporada pasada ya jugó aquí como cedido y fue el segundo jugador con más minutos tras Miramón. La selección española está a menos de tres días para su debut en el Mundial Femenino. Será el viernes a las 9:30 de la mañana, hora española, frente a Costa Rica. Las nuestras siguen trabajando en Palmerston. Hoy tomaron la palabra tanto Aitana Bonmatí como Salma Parayuelo. Han hablado sobre nuestra Balón de Oro, Alexia Putellas, que está con molestias físicas tras su larguísima lesión. ¿Cómo la ven?
Está bien, está con el grupo y Alexia es Alexia, queremos que esté en el campo y es súper importante.
Una gran jugadora, jugadora importante y seguro que nos va a ayudar mucho en este Mundial.
Os decía, Carlos Alcaraz ya está en España, ya está en Murcia, va a tener un breve reposo antes de afrontar la Copa Hopman el próximo viernes en Niza. Debe enfrentarse allí a la selección de Bélgica, jugará frente a Goffin en el primero de los partidos. Él quiere tener una vida tranquila ahora, pero le preguntaban si ha llegado un cambio de era con su victoria sobre Djokovic en la central de Wimbledon.
No lo siento, la verdad. Mientras estén Rafa, Djokovic peleando en el circuito, peleando por grandes cosas, mientras sigan jugando no va a haber un cambio generacional, no va a haber una nueva era. Ese debate lo hablaremos ya dentro de unos años, pero yo creo que no es el momento.
Tour de Francia, hoy se disputa una etapa decisiva, tanto para la lucha por el maillot amarillo como para que el granadino Carlos Rodríguez pueda mantenerse en el podio, en la tercera plaza. Se trata de una contrarreloj de 22 kilómetros, cuya parte final pica en alto, con rampas que llegan hasta el 15%. Vingegaard solo tiene 10 segundos de ventaja sobre Pogacar. Carlos tiene 19 segundos sobre el cuarto Adam Yates. Baloncesto, ya tenemos calendario de la Euroliga. El Real Madrid debutará el viernes 6 de octubre en Vitoria contra el Baskonia. El 26 de octubre recibe al Barcelona. El 3 de enero del 24 juega en el Palau. Y la visita de Lasso al Palacio se producirá a finales de este 2023, el 14 de diciembre. Esta noche, 9:45, España cierra su participación en su grupo del Mundial Sub-19 femenino de baloncesto que está disputándose aquí en Madrid. Hoy serán el Jorge Garbajosa de Torrejón contra Argentina. Las nuestras son ya primeras de grupo. Pádel ha comenzado a disputarse en Madrid el Madrid Premier Pádel, torneo en el que competirán los mejores del circuito masculino y femenino. Estaremos hoy con la madrileña Marta Ortega, que viene de ganar el Major de Roma en el Foro Itólico. Así llega Marta a la cita.
Con nervios, porque tienes muchas ganas de hacerlo muy bien y de que te vean hacerlo bien, pero transformando los nervios en fuerza, porque habrá muchas caras conocidas en la grada, Así que, bueno, invitamos a todo el mundo a que venga, aunque no sean conocidos, porque va a ser un espectáculo.
Mundial de natación en Fukuoka, Japón. La selección femenina de waterpolo derrotó por un contundente 22-5 a Israel. De ganar, como esperamos, a Kazajistán, firmará su pase a octavos de final. Los chicos comenzaron con triunfo sobre Serbia, 16-14. Además, Denis González, cuarto en la preliminar del solo libre, se perfila como clara opción de medalla. La delegación española ya suma 4 metales en esta cita nipona. 1:10. Vamos con todo. Carlos Alcaraz ya está en Murcia, en el Palmar, junto a su familia, buscando un poco de paz y de sosiego tras un calendario súper exigente que le ha obligado a estar varias semanas fuera de casa, bien aprovechadas, eso sí, con la victoria en el Queens y luego en Wimbledon. Anoche hubo algunos aficionados esperándole tanto en el aeropuerto como en su propio domicilio. Este era el momento. Alcaraz ya empieza a sentir lo que es estar arriba del todo de la ola. Ayer había periodistas en ambos lugares, en el aeropuerto, en su casa, pero el chaval, visiblemente cansado, declinó hacer manifestaciones, aunque no borró su habitual sonrisa y quiso ser muy educado. Va a tener muy poquito tiempo de descanso, salvo cambio de última hora. El jueves viaja a Niza, Francia, porque el viernes tiene previsto jugar allí la Copa Hopman, un torneo en el que participan diversos países. Carlitos forma pareja con Rebeca Masarova, representando a España, y el viernes tiene previsto el debut jugando contra Goffin en la eliminatoria que enfrenta a España frente a Bélgica. Antes de todo eso, antes de viajar desde Londres, atendió a los compañeros de la agencia EFE que le preguntaron por su exitazo en la central británica. Lo primero, ¿esto supone, Carlos, que hay un cambio de era? ¿Ganar a Djokovic en el que era su jardín donde llevaba 10 años sin perder?
Sí, yo creo que es un poquito más especial ganar Wimbledon de la manera en la que lo hice, ganándole a Djokovic, no a alguien que estaba imbatido durante 10 años en esa pista. Ser parte de la historia de ese torneo y demás, yo creo que lo hace un poquito más especial.
¿Sientes que comenzó una nueva era ayer?
No lo siento, la verdad. Mientras estén Rafa, Djokovic peleando en el circuito, peleando por grandes cosas, mientras sigan jugando, no va a haber un cambio generacional, no va a haber una nueva era. Ese debate lo hablaremos ya dentro de unos años, pero yo creo que no es el momento.
¿Crees que estos éxitos, tu tiempo en el circuito, tu madurez, te va a cambiar de alguna forma?
No, a nivel personal no creo que cambie. Obviamente, conforme vayan pasando los años, uno va madurando, va creciendo, se va dando cuenta más de las cosas, de lo importante y pues va cambiando en ese aspecto, pero lo que es de personalidad, de ser la persona que soy, no creo que cambie. Yo siempre soy un chico muy cercano, muy agradable, muy contento siempre, y yo creo que eso no va a cambiar.
Ayer dijiste en el discurso de la cena algo como, ahora me voy a Murcia y me vuelvo a sentir una persona normal. ¿Es posible, siendo Carlos Alcaraz, sentirse una persona normal?
Sí, claro. Lo dicho, yo soy una persona súper sencilla que yo simplemente busco estar tranquilo en casa con mi familia, ir con los amigos a una casa, estar tranquilos, incluso ir al parque. Si al final con la compañía lo basta, da igual el lugar, da igual el sitio, si la compañía es la correcta, estar tranquilo con tus amigos de siempre, riéndote, haciendo bromas, hablando un poco de todo, basta y es suficiente para volver a sentirse una persona de 20 años que al final busca eso.
Otra cosa que decías es que este era el momento más feliz de tu vida, de ganar Wimbledon, pero que claro, que había que esperar a ver qué otras cosas pasaban en los próximos años. Entonces, ¿qué puede pasar en los próximos 5 años que sea más feliz que esto?
Que lleve 5 Wimbledons, que lleve 4 US Open, que lleve 3 Roland Garros o 4 Australia. Yo creo que más feliz que eso no podría hacerme, ¿no? Pero sí, dentro de 5 años que tenga más Grand Slams en la vitrina, que tenga más títulos, que tenga más semanas como número 1 y obviamente que siga viviendo momentos como este.
Lo de Djokovic, de que decía que eras una mezcla de los tres, él puede decir eso, pero ¿tú qué piensas que te falta a ti?
Bueno, al final me falta pulir muchísimas cosas. Al igual que Djokovic cuando empezó su carrera y ya había ganado 4 o 5 Grand Slams, al igual que Rafa, Federer, tenía un estilo y lo han ido mejorando. Al final nunca eres perfecto, nunca llegas a tu 100%, siempre van surgiendo pequeñas cosas que tienes que ir mejorando, adaptando a, no sé, a las circunstancias del momento y para mí me considero que todo lo que hago lo puedo hacer mejor. O sea, que al final es un poco de todo.
Cuando en esa última derecha que se le marcha a Djokovic a la red, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Sinceramente fue un momento en shock de que mi mente se puso en blanco, simplemente actuó. Me salió tirarme al suelo, me salió hacer la croqueta y lo que mi cabeza pensó es en querer abrazar a mi equipo, querer ir ahí y celebrarlo con mi gente.
¿Cómo de necesario es que para que tú crezcas, te desarrolles, seas aún mejor de lo que ya eres, cómo de necesario es que tengas un gran rival, un Federer para Nadal, un Djokovic para Nadal?
Súper importante. Yo creo que al final tener a alguien ahí con el que luches, con el que tengas esa batalla, esa rivalidad bonita, es importante, ¿no?, para mantener la motivación durante tanto tiempo. Y yo creo que ahora mismo lo tengo y no tengo miedo a decirlo, que para mí es, de momento, es Sinner. Es esa rivalidad bonita que tenemos, esos partidos grandes que hemos jugado en grandes escenarios. Y yo creo que conforme vayan pasando los años van a haber mejores y vamos a pelear por grandes títulos. Así que yo creo que tenerlo ahí para mí es muy importante.
Tranquilo, sereno, sincero, Carlos Alcaraz, una vez conseguido el éxito el domingo pasado en la pista central del All England Club, anunciando que ese duelo con Sinner va a ser el que va a marcar los próximos años en el calendario tenístico mundial. Ayer, en el enfoque, estuvo Kiko Navarro. ¿Quién es Kiko Navarro? El entrenador que moldeó, que dio forma a Carlos Alcaraz desde los 4 años hasta que prácticamente cayó en manos de Juan Carlos Ferrero, que lo ha redondeado hasta convertirlo en esta estrella mundial. Nos habló de su personalidad y nos dijo que nunca, ya antes tampoco, se arrugaba ante los grandes retos.
Que lo conozcamos desde niño, sí que es verdad que cuanto más grande es el reto, cuanto más grande es el escenario, como también se vio en su día en el US Open en Estados Unidos, a él más le motiva, ¿no? Y para mí eso es lo que le hace ser un crack y para mí es lo que hay que tener para ser número uno del mundo en cualquier deporte, está claro.
La pregunta que me hacía ayer viendo la final es ¿cuántas pistas de hierba tenéis en el Palmar?
Nada, aquí ninguna. De hecho, él la pisó tarde, ¿no? La primera vez que pisó una pista de hierba fue en Villena, en la escuela de Juan Carlos. Preparamos allí Wimbledon Junior y, bueno, pasa que está claro que con su calidad él juega bien en cualquier superficie, ¿no? Que si mañana, como estoy diciendo estos días, hubiera una pista de hielo, sería también el mejor. Está demostrando que tiene un carácter muy parecido al de Rafa, una mentalidad muy parecida a la de Rafa, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque para mí Rafa mentalmente es el mejor tenista de la historia. Y bueno, luego pues tiene esa derecha parecida a la de Federer y bueno, y ese revés no tan bueno como el de Djokovic a dos manos. Pasa que luego encima de todo, bueno, ya si le suman la habilidad que tiene para hacer dejadas, para subir a la volea, esa valentía, ¿no?, esa alegría en su juego, pues lo hace realmente diferente al resto de jugadores. Yo llevo tiempo ya tirándome a la piscina y desde el US Open dije que sé que es una locura que se va a acercar al número del famoso Big Three. Yo creo que al ritmo que va y una vez que Djokovic no esté y que Rafa no esté, va más que una época porque es muy superior al resto, ¿no? Dependerá un poquito de él, pero vamos, no tengo duda de que se va a acercar a los dobles dígitos con el 2 delante.
Con el 2 por delante, ahí es nada. El vaticinio de Kiko Navarro, eso sería más de 20 Grand Slam poniéndose en la órbita de Djokovic, de Nadal o de Federer. En este momento Djokovic tiene 23, Nadal tiene 22, Federer se quedó en 20. El récord absoluto lo sigue teniendo la australiana Margaret Kerr, que firmó en su día 24. Lo dicho, Carlos Alcaraz está en Murcia, llegó a eso de las 11:15 de la noche, un poquito de descanso. El jueves viaja hacia Niza, hacia Francia, porque el viernes España juega frente a Bélgica en la Copa Hopman, el sábado contra Croacia, y su triunfo en Londres le ha asegurado matemáticamente la clasificación para la Copa de Maestros, donde estarán los 8 mejores del mundo a partir del próximo mes de noviembre en la ciudad italiana de Turín. 1:19, una pausa, vamos con el fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La información de la campaña electoral en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 21 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El fútbol lo abrimos hoy con el Atlético de Madrid, con el nombre de Álvaro Morata, que renovó hace poquito con el Atlético, pero que está en un compás de espera por si sale o no sale. Desde Italia hay ofertas importantes, también desde Arabia. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Inter y Roma parece que con fuerza están pujando por el delantero del Atlético de Madrid y el equipo rojiblanco pide en torno a los 20 millones.
Sí, bueno, ayer contábamos ese interés de la Roma, ¿no? Que viene directamente desde Mourinho, que es su principal valedor para el fichaje. Quiere al madrileño para formar pareja de ataque junto con Dybala. Juanma López es el representante de Morata. Ayer se entrevistaba con los dirigentes de la Roma y según Corriere dello Sport incluso publicaba que tendrían ya el sí del madrileño del jugador, pero claro, queda todavía la otra parte, que es negociar con el Atlético de Madrid. El Atleti no vería con malos ojos la salida de Álvaro Morata, pero no a cualquier precio, y en principio marcan un precio de 20 millones de euros, algo a lo que la Roma en principio no llegaría a esas cantidades, a pesar de que la oferta que le ofrece al jugador es buena, 4 temporadas y 4,5 millones por temporada. Sí aparece ahora en escena el Inter de Milán, que podría acercarse un poquito más a esa oferta o a lo que pretende el Atlético de Madrid. En Italia se publica que habrían ofrecido 15 millones de euros por el jugador madrileño. Y bueno, pues Juanma López, el representante de Roma a Milán, hoy hablan de que podría haber también un encuentro con los dirigentes del Milán para tratar de acercar posturas. Pero bueno, parece que tiene ofertas claras tanto de Roma, del Inter, y ojo, porque tampoco el Milán y la Juve se olvidan del entrenador, del jugador madrileño, que ahora mismo es el que tiene mejor cartel en el Atlético de Madrid para poder salir, y sería sobre todo deseable que se hiciera antes de que se iniciara la gira la semana que viene a Corea del Sur y Estados Unidos.
Nos vamos hasta Italia, hasta Milán. Nos escucha Enzo Paladini, compañero de Sport Mediaset. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué se dice en Italia? ¿Qué pasa con Morata? Inter, Roma, ¿qué se comenta allí?
Oye, lo que ha dicho Laura, es todo correcto. En este momento el equipo más cerca, el club más cerca de Morata es el Inter. Bueno, pero ahora vamos a contar un poco las cosas que hay atrás de esta situación.
Correcto.
Bueno, primero hay un problema fiscal por el pase de Morata, porque en Italia hay una ley fiscal que hace pagar solo el 28% de impuestos contra el 52% normal a los jugadores que llegan de fuera por la primera vez. Y bueno, Álvaro Morata no entra en esta ley, porque claro, ha jugado en Italia varios años y todo. Y esto, esta falta de ingreso en esta ley ha asustado el Milan, que fue el primero a hacer una oferta. Bueno, después alguna persona había contado al Milan que Morata tenía una cláusula de 12 millones. Bueno, no es verdad. El Atleti quiere 20 millones. Bueno, por eso el Milan se ha retirado y ahora creo que va a fichar Taremi del Porto, muy probable, que más o menos tiene el mismo valor, pero entra en esta ley. Y así pagará solo el 28% de impuestos contra el 52% que pagará Morata de impuestos. Bueno, es muy importante por los clubes italianos, porque así el bruto es más bajo.
Sí, sí, claro, claro. Hay un 24% de diferencia, casi nada.
Por el mismo limpio. Bueno, entonces ayer no ha sido muy buena la reunión con la Roma, porque la Roma tampoco tiene el dinero para poder fichar a Morata, porque si son 20 millones, bueno, no. Y si son 15, es un problema. Bueno, el Inter tiene una ventaja muy grande, que tiene el dinero que ha salido de la venta de Onana al Manchester United. Bueno, con este dinero, bueno, no es todo para fichajes. Una parte es, claro, para pagar deudas, pero 15 millones puede pagarlos. Y también el Inter sabe que tal vez en un año o dos años puede vender otra vez Morata, por ejemplo, a un equipo árabe, porque los árabes lo quieren mucho y ya le han hecho ofertas. Por eso yo creo que hay un 70-80% de posibilidades que se vaya al Inter. ¿A dónde se juega la titularidad? Bueno, en el Milan no sería titular, sería el suplente de Giroud. Bueno, tú dices, Giroud es muy viejo, pero también Giroud el año pasado ha jugado casi siempre y no le deja jugar, no deja jugar a los otros. Bueno, y así es un problema. Jugar por la banda no le gusta y este año el Milan jugará con el 4-3-3. El Inter es perfecta por Morata porque juega 3-5-2 y juega con dos delanteros que se intercambian, pueden hacer ser primera, segunda o segundo delantero. Ahí puede jugar con Lautaro Martínez o puede jugar con Thuram o puede jugar Thuram y Lautaro. Y bueno, el cuarto que ficharán será un suplente de verdad, uno que pueda jugar 15 minutos por partido. Pero estos tres se juegan la titularidad. Bueno, no, Lautaro Martínez claro que es siempre titular, sí. Pero se juegan la titularidad entre ellos. Y creo que para Morata es bastante importante. Bueno, la primera cosa que le importa es volver a Italia, porque como está casado con una italiana y le gusta mucho Italia y por lo menos aquí sabe que tiene posibilidad de ser protagonista, que sea el Inter o que sea la Roma, que tal vez hoy pueda vender un jugador y tener el dinero mañana para entrar otra vez en la operación, pero va a ser un jugador importante otra vez, sí. como ya fue aquí en Italia. Bueno, pero también no hay que olvidar la Juventus, porque la Juventus, que ya lo ha tenido en su equipo, todavía no está segura de fichar a Lukaku, no está segura, porque si no vende a Vlahovic no puede fichar a Lukaku y tendría que fichar a un jugador bastante menos caro que Lukaku. Ahí está todo bastante abierto, pero hoy si tengo que poner un euro sobre así para una apuesta sobre su destinación, yo diría Inter, porque tiene las condiciones para poderlo hacer enseguida.
Bueno, Inter es esa opción, ha perdido a Lukaku, quería renovarle, pero al final Lukaku ha empezado a tontear con la Juventus, el Inter se ha cabreado, creo, y al final no quiere seguir con esta operación tampoco. Sabemos efectivamente que, evidentemente, la esposa de Morata es italiana, que él tiene un gran aprecio por ese país y que estaría en disposición de ir. Inzaghi creo que habrá hecho fuerza por el fichaje de Morata. Eso es muy importante para el futbolista, que no sé si tiene un acuerdo ya económico con el Inter o no.
Oye, más o menos ya se sabe que será un contrato de 3 años por 5 millones. Esto es lo que el Inter tiene programado para su delantero del futuro, y 5 millones, y bueno, y a quién se puede llegar. Se dice que ya ha hablado con Simone Inzaghi. Yo no tengo la seguridad que lo haya hecho, pero bueno, es posible, porque como Inzaghi no habla ningún idioma, habla solo italiano, y Morata habla italiano, bueno, puede ser. No le creía si me decían que Inzaghi hablaba con un jugador inglés o portugués. Bueno, con Morata puede haber hecho una llamada con seguridad. Y bueno, y Inzaghi lo quiere mucho, y con seguridad yo sé que hablando con el director de fútbol Piero Ausilio, le ha dicho que es su preferencia. L'Inter quería intentar fichar a Balogun del Arsenal, pero ayer el Arsenal ha dicho muy claro que no lo quiere, ceder, solo lo quiere traspasar definitivo y quiere 50 millones. Y él también ha dicho, bueno, entonces yo quiero jugarme las posibilidades que tengo aquí de jugar en el Arsenal. Ahí creo que al final será Morata, el delantero del Inter, y con el número 9 que se quedó libre.
Así que nos cuenta Enzo Paladini desde Milán que él cree, a día de hoy, que hay un 70-80% de posibilidades de que Álvaro Morata sea futbolista de Inter la próxima temporada. Aquí en el Atlético, supongo que el jugador tiene interés por salir, porque realmente, Laura, es un chico que ha dejado 13-15 goles por temporada, y el Atlético, si se marcha Joao Félix, como realmente quiere el equipo rojiblanco, se queda con tres delanteros, y aunque ingrese 20 millones... va a tener que ir al mercado a por un delantero y no va a ser tan fácil encontrar un futbolista de 20 millones de coste que te dé 13-15 goles por temporada.
Bueno, 20 si llegan a esa cifra,
si llegan
en el Inter,
cifra.
Claro, porque se está hablando de 15 millones de euros, y la pregunta es si se va Morata, ¿vendrá un 9 que le mejore por ese precio? 15-20 millones de euros.
Difícil.
Es un jugador que, bueno, pues es verdad que no es el delantero o el jugador buca insignia del Atlético de Madrid ahora mismo, por delante de él a lo mejor está evidentemente Griezmann, pero es un jugador que te ha garantizado esos 15 goles por temporada y que, bueno, pues está complicado, yo creo, realmente que puedan buscar un sustituto por ese precio ahora mismo en Europa, porque el gol cuesta dinero y sería complicado por ese precio.
Oye, acabo, Enzo, ¿cómo está de asustado el mercado italiano con lo de Arabia? Porque últimamente están saliendo jugadores de todas las ligas, y de Italia también. Los equipos italianos no están en disposición de competir con los árabes. Incluso el propio Morata, tú lo decías, tiene ofertas también de Arabia.
Yo creo que ahora depende solo de los jugadores, sí. Porque ningún equipo, creo solo los equipos ingleses, los principales de España, pueden competir con las ofertas, competir más o menos con las ofertas de los árabes. Ahí hay quien dice, entre los directores de fútbol de los equipos italianos y entre los agentes que trabajan en el fútbol, que puede ser bueno por el fútbol italiano si entra más dinero, y así tal vez si ahora se hacen investimentos sobre los jóvenes, tal vez en un futuro bastante cerca la Liga Italiana puede aumentar un poco su valor técnico. Bueno, no estoy convencido totalmente, uh-huh. Pero hasta que se van los jugadores con más de 28 años, todo bien. Y me asustaría si empezarían a salir jugadores de 22, 23 años. Ahí sería muy malo para la Liga Italiana, pero también para la Liga Española o para la Liga Inglesa. Claro, los jugadores jóvenes que pueden ser el futuro del fútbol de un país, si salen ahora por dinero, claro, se sabe cómo acaba. Nunca más serán cracks.
Enzo Paladini, Milán, compañero de Sport Mediaset. Esta es la situación de Álvaro Morata, que hoy es titular en muchos de los diarios de tirada nacional del país transalpino. Enzo, un abrazo, mil gracias,
Bueno, un abrazo a vosotros.
70-80% dice él de posibilidades de ir al Inter. Dice que le ofrecen tres temporadas a 5 millones anuales. Eso es lo que está comentando. El representante está allí en Italia, Juanma López, negociando con ambos clubes. El Atlético pide unos 20 millones. Un Atlético que tendría que ir al mercado si finalmente Joao Félix sale, pero que ha recibido dinero, también es verdad, este verano.
Sí, la verdad es que ahora mismo está en superávit el Atlético de Madrid, porque si hacemos cuentas, por las salidas de Condogbia fueron 7 millones de euros, Renan Lodi 14 millones de euros, más otro 20% de una futura venta, Cuña, que también computa ahora en torno a los 40 millones de euros, más la venta, no olvidemos, de Lucas Hernández al Bayern, del Bayern al PSG, que también supuso un ingreso de 2 millones y medio, así que si sumamos todo eso, ahora mismo tendría en caja el Atlético Atlético de Madrid 63 millones y medio de euros, que no es una cantidad nada desdeñable. Bueno, de esos 63 habría que restar los 7 millones y medio que sí se ha gastado, pero bueno, en realidad le quedaría todavía bastante cantidad para poder afrontar fichajes, porque recordamos que Azpilicueta y Socuño han llegado gratis, Javi Galán ha costado 5 millones de euros más el traspaso de Manu Sánchez, y por Mourinho han pagado 2 millones y medio, es decir, 63 y medio de ingresos, 7 y medio de gastos. Hay un buen dinero ahí para tratar de afrontar una buena operación, pero claro, también tienen en mente el 5 que quiere Simeone, que no va a ser barato. Estamos hablando, por ejemplo, que el deseado es el danés del Tottenham, que estamos hablando, Højbjerg, de en torno a 40 millones de euros. Se habla de su valor de mercado en Transfermarkt. Así que, bueno, pues para las dos cosas, de garantías, igual no hay tanto dinero.
Mercado aparte, el equipo ha trabajado esta mañana, muy prontito, aunque un poquito más tarde de lo habitual, 9 de la mañana en Majadahonda. La noticia de la mañana es que Memphis por fin ha aparecido y se ha vestido de corto entrenando con el grupo.
Sí, y hacía tiempo, desde mayo hemos tenido que ir a la hemeroteca para ver cuándo se lesionaba Memphis Depay. Pues fue en el mes de mayo, tuvo un problema en los aductores, una lesión que luego se le fue complicando. El caso es que prácticamente ha estado inédito desde entonces, y esta mañana la gran noticia, la gran novedad ha sido que Memphis Depay ha entrenado con el resto del grupo, con el resto de sus compañeros y con total normalidad. Además, Joao Félix ayer por la tarde ya, aunque por la mañana no había entrenado con el grupo, por la tarde sí reapareció ya y esta mañana ha vuelto a entrenarse sin ningún problema. Parece que ha recuperado ya de esa sobrecarga que le ha tenido 3 días, 4 días fuera del ritmo del grupo. Y luego las mismas ausencias. Oblak ayer sí entrenaba con los porteros, pero hoy no lo ha hecho. Es decir, que sigue con un proceso aparte de recuperación, además de Yanni Carrasco, Pablo Barrios y Marcos Llorente, que siguen también con sus respectivos procesos de recuperación, igual que Reinildo. Y ojo, porque Barrios fue el primer damnificado de la pretemporada, pues sí. Otro canterano ha caído. El portero del filial, Gonzalo Iturbe, ayer con un problema al final se tuvo que retirar, y bueno, las pruebas han diagnosticado que tiene una rotura de fibras en el aductor, así que va para largo y se pierde la gira en Seúl y en Estados Unidos.
Esto en el Atlético, vamos con el Real Madrid. Mañana de compás de espera, porque todo va a suceder esta tarde. Lo primero, a las 4 de la tarde... Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está previsto el entrenamiento del Paris Saint-Germain en la Ciudad Deportiva. Ahí aparecerá Kylian Mbappé y ahí aparecerá también Al-Khelaifi, el presidente de los parisinos, que publica la prensa francesa. Va a hablar hoy con la plantilla al completo, ¿no?
Sí, según recogen desde Francia, en concreto Le Parisien, el presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, dará un discurso hacia todos, cuerpo técnico, jugadores y demás empleados del club, para así recalcar que el club como institución está por encima de todo, y ya de paso, pues eso, señalar a Mbappé lo que es el club como el Paris Saint-Germain.
Está claro que la propiedad está en clara enfrentamiento en este momento con Mbappé, y no hablo ya de Al-Khelaifi, sino también de la propiedad qatarí, del emir, porque no entienden que quiera marcharse la próxima temporada, como es su intención, y que ni siquiera quiera marcharse este verano para dejar un dinero en caja. Esta tarde incluso podría haber un contacto, veremos a ver si se produce, entre Al-Khelaifi y el propio jugador, ¿eh?
Sí, así es. Hoy presumiblemente el delantero francés, más bien su entorno, su madre Faisal Amari, se puede reunir con Al-Khelaifi para tratar de desatascar un poco la situación del jugador, o bien que renueve con aquella famosa prima de los 80 millones de euros, o bien buscarle una salida. No es fácil, de momento, pues eso, hoy los entrenamientos, después del gimnasio y ya bajo las órdenes de Luis Enrique.
Vamos a ver qué pasa en la cita de esta tarde, vamos a ver si finalmente Mbappé coge el avión el día 22 para viajar a Japón con la plantilla del Paris Saint-Germain a la gira que tiene prevista. El Real Madrid sigue a la expectativa, pero el Real Madrid tiene músculo financiero preparado por si tiene que acometer la operación. De hecho, ayer publicó algunos números, y entre ellos está el de que tiene 128 millones de liquidez en caja en este momento.
Sí, 128 millones de caja tiene ahora mismo el Real Madrid, que desveló ayer sus cuentas de la temporada 2022-2023. ¿Qué muestran estas cuentas? Pues mira, te cuento. Un balance positivo de 12 millones de euros, con unos ingresos incrementados del 17% con 843 millones de euros, sin contar el dinero de traspasos. El Real Madrid destaca una sólida situación patrimonial de 558 millones de euros. Y respecto a la remodelación del estadio, que se ha desarrollado según el plan previsto, como señala el club, con una inversión acumulada de 893 millones millones de euros. De hecho, el Real Madrid ha logrado superar por primera vez la cifra de ingresos previos a la pandemia, cuando consiguió 757 millones en el ejercicio 2018-2019. Además, el conjunto blanco espera que a partir del 1 de enero de 2024 se comience a explotar el nuevo Bernabéu, entre ellos pues con conciertos como el de Taylor Swift y Manuel Carrasco. Con esto empezarían a aumentar los ingresos.
Obviamente es un estadio que va a dar pingües beneficios e ingresos al club, que ha invertido mucho dinero, hasta 893 millones. Las obras esperan estar finalizadas para finales de este año. Decíamos 128 millones en caja, más un crédito que tiene más o menos apalabrado por si se presentara la operación, para acometer a Mbappé, siempre que Mbappé se ponga a tiro, que en este momento todavía ni mucho menos lo está. Y el equipo vuelve al trabajo a las 5 de la tarde, con la fresca, por cierto.
Sí.
Luka Modric es por primera vez hoy con el entrenamiento del grupo y mañana viaja a Los Ángeles.
Sí, Luka Modric, el croata, que regresa hoy a los entrenamientos con el Real Madrid con esa sesión a las 5 de la tarde. También han entrenado esta mañana. De hecho, Ancelotti ha probado con un 4-4-2 con Bellingham de media punta, y así preparando la salida, el vuelo que va a coger el Real Madrid mañana para esa gira americana, con ese primer amistoso el 24 de julio contra el Milán. He de decirte también que hay una salida ya en el Real Madrid Castilla a punto de confirmarse, que es la de Carlos Dotor, el canterano que se marcharía al Celta por 3 millones por el 50% de los traspasos. También Rodrigo, que ayer estuvo en la televisión brasileña, hablaba sobre la posible salida de Ancelotti a la selección de Brasil.
Eso es lo que dijo el presidente de la Confederación Brasileña. Recordad, hace unas semanas, que a partir del 24, a partir de junio del 24 más o menos, julio del 24, estaría ya para dirigir la Copa América. De momento, Ancelotti no ha dicho palabra. Este es Rodrigo sobre el asunto.
Él todavía tiene contrato en el Real Madrid. Lo cierto es que va a continuar allá. Vamos a esperar un año a ver lo que acontece. Ahora él quiere continuar en el Real Madrid.
Y Cristiano, el ex del Real Madrid, estuvo ayer en Portugal, en el Algarve, jugó frente al Celta. Por cierto, el Al-Nassr, su equipo, se llevó un rotundo 5-0 en contra, frente al equipo de Rafa Benítez. Le preguntaron después del partido por todo esto que hablábamos hace un momento, de Morata, de Arabia, de las ofertas que han ido llegando. Cristiano en estado puro.
Cristiano, ¿es un hecho que tu llegada a esta liga ha abierto las puertas de Arabia Saudí?
100%.
¿Pero contabas con este cambio de inmediato?
Me dio un añito, pero seis meses fueron suficientes. Pero sabía que iba a pasar, porque cuando fui a la Liga Italiana también estaba muerta, y después resucitó otra vez. Por eso lo sabía. Donde va Cristiano se genera un interés mayor. Yo sabía que la Liga Árabe iba a ser así, no solo ahora en estos principios.
Y asegura que van más gente para allá, más estrellas, ¿no?
Sí, dijo que el año que viene irán más estrellas para allá.
Esto en cuanto al Real Madrid. Seguimos. Vamos con el Rayo, que viajó ayer a mediodía. A las 3 cogía un vuelo con destino a Atenas, a Grecia. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy va a jugar su primer amistoso de la pretemporada.
Lo hará a las 8 de la tarde, hora peninsular. Será en tierras helenas, en el Apóstolos Nikolaidis, frente al Panathinaikos, el vigente campeón de la primera división griega. Francisco cuenta con todos los jugadores, incluido el Pachaspino y Aridane. Después de este primer encuentro de preparación, el equipo se quedará en Grecia unos días para preparar, valga la redundancia, el encuentro contra el Sporting de Charleroi del sábado 22 a las 7 de la tarde en la ciudad de Valonia.
Va a estar allí unos días el Rayo, hasta la próxima semana, que juegue frente al Valladolid, haciendo una especie de pretemporada. El equipo franjirrojo que dirige Francisco. El Getafe, por su parte, Gabriel, juega mañana un amistoso frente al Leganés a las 7 y cuarto.
Sí, en la ciudad deportiva del Getafe a las 7 y cuarto. De momento el club se está preparando. Hoy ha tenido una sesión de entrenamiento esta mañana a puerta cerrada. Y las sensaciones en el club azulón son buenas. Carlos Aleñá, Borja Mayoral y Ángel Herrera están haciendo muy buena pretemporada. Y mientras tanto, pues Altimira, Lozano, Fuzato también se están amoldando muy bien al equipo del Getafe.
El Getafe, que prepara su segundo amistoso de la pretemporada, porque ya había jugado el viernes en Oliva frente al Pretzor, que consiguió ganar por 3-0. En cuanto al mercado, ¿qué hay en el Getafe?
Pues el tema de salidas del Getafe está un tanto complicado, está trabado más que nada por el tema salarial. Ya vimos el ejemplo de Damián Suárez, que podría ser inasumible para Peñarol fichar al jugador de 35 años. Y ahora lo mismo pasa con Domingos Duarte. El central lo quiere el Olympiacos con una cesión con opción de compra, asumiendo el salario íntegro del jugador del cuadro heleno, pero eso se le antoja imposible al Olympiacos porque es un salario muy alto.
Así que de momento, compás de espera, un Getafe que ni mucho menos ha cerrado la temporada porque todavía tiene que realizar varias incorporaciones, entre ellos un lateral izquierdo y también un futbolista de banda. Vamos con la selección de fútbol femenino con España. Estamos ya muy cerquita, ¿eh? El viernes a las 9:30 de la mañana España abre el Mundial en Nueva Zelanda frente a Costa Rica. Siguen entrenando allí en tierras neozelandesas las jugadoras, las 21 convocadas por Bilda.
Solo 3 días, un poquito menos ya, para ese estreno en Costa Rica, la cita mundialista, y efectivamente siguen entrenando en Palmerston North. Y bueno, pues está siendo sobre todo noticia la intensidad de los entrenamientos de Jorge Bilda con las 23 internacionales. Fue una de las cuestiones que se habló en su momento de que podía ser la nota discordante, ¿no?, entre aquellas 15 que decidieron no ir a la selección y el seleccionador diciendo que, bueno, que los entrenamientos no eran buenos, que no estaba a la altura de entrenar. Bueno, pues vamos a escuchar a Aitana Bonmatí, que es una de los pesos pesados. Era una de ellas y que ahora ha regresado, que es un peso pesado en el vestuario, es una de las capitanas y está llamada a ser seguramente el relevo generacional de Alexia Putellas. Hablar de esa intensidad en los entrenamientos como diciendo que ahora sí España está entrenando como debe para conseguir grandes logros.
Se trata de un Mundial y ninguna quiere dejar pasar esta oportunidad. Estamos aquí entrenando al máximo, sí que es cierto que hay mucha intensidad. Toda esta intensidad que estamos, con la que estamos entrenando, nos va a aportar mucho en el Mundial. Esto es necesario para competir al máximo. Cuando entrenas así, seguro que las cosas salen bien.
Y luego, hablando de lo máximo, ¿no?, a qué aspira esta selección española, ella dice que no quiere hablar de mínimos, sino de máximos, respetando a todas las rivales, que las hay muy buenas y muy duras, y que luego el fútbol se decide por detalles, pero que España tiene que ser una de las candidatas a todo.
Creo que sería un error hablar de mínimos. Creo que estamos aquí para llegar lo más lejos posible. Tenemos un gran equipo, pero tampoco quiero menospreciar ninguna otra selección. Se trata de un Mundial. Creo que hay grandes selecciones y esto va de detalles, pero nosotros estamos aquí trabajando al máximo para llegar lo más lejos posible, así que no me gustaría hablar de mínimos, sino poner la mirada en lo más alto, ¿no?
Y todas las vistas puestas en Alexia Putellas, otra de las capitanas. Venimos contando que ha estado entrenando al margen con alguna molestia física. El pasado viernes no participó en ese último entrenamiento amistoso con Vietnam, aunque sí había participado anteriormente en los otros dos partidos, pero bueno, parece que va por buen camino. De hecho, se le preguntó a Aitana Bonmatí, a Salma Parayuelo, que han sido las dos últimas internacionales en comparecer ante los medios, que cómo la han visto. Ya lo hemos escuchado también al inicio del programa, que la ven bien, en buen ritmo, y que es importantísima su recuperación para conseguir lo máximo con España.
Y hablando de fútbol femenino, pero no de la selección española, sino del Atlético de Madrid, ha fortalecido con un nuevo fichaje la portería.
Sí, es el tercero ya, después de Sheila Guijarro y la venezolana Gaby García. En esta ocasión llega un refuerzo para la portería. Se trata de la guardameta Patricia Larque, que vuelve a la Comunidad de Madrid porque ya fue jugadora del Rayo Vallecano hace un par de temporadas. Su último destino fue el Alavés, que ha descendido este año de categoría, y firma por una temporada con el Atlético de Madrid para competirle el puesto, y lo dice claramente a Lola Gallardo bajo los palos.
Jugar, ¿no? Competir a Lola, que es una gran portera, y va a ser complicado, ¿no? Porque va a estar ahí una lucha bonita, pero sobre todo eso, siempre el reto individual es jugar los máximos minutos posibles, y a nivel colectivo pues conseguir lo máximo.
Vamos con el Leganés, con la segunda división. Hoy ha presentado, entre comillas, porque es casi una presentación, a Jorge Sáenz, un central canario que procede del Valencia, que ya jugó aquí cedido la temporada pasada. De hecho, fue un futbolista fundamental, habitualmente titular, Elena.
Sí, ha firmado hasta 2025 por 2 temporadas. El Leganés ha pagado al Valencia por él 400.000 euros más bonus, y eso que en el 2019 el club che lo compró por 2 millones. Sáenz ha encadenado desde entonces hasta 4 cesiones, la última precisamente en el Leganés, donde, como comentabas, ha sido una pieza fundamental, y eso ha hecho que su fichaje sea una prioridad para el club, como ha reconocido el propio director deportivo, Chema Indias, que ha dicho que no ha sido un fichaje fácil de cerrar, de ahí que solo haya firmado de arranque por 2 años. Sobre la concatenación de cesiones habla Jorge Sáenz.
El tema de no tener pues continuidad en un sitio y esa estabilidad, por así llamarlo, suele pesar. Yo he tenido la suerte de poder venir aquí el año pasado y ahora ya pertenecer este año al Leganés, y ya te digo, estoy muy, muy agradecido, muy aliviado de de no tener que estar en los fines de temporada con la cabeza puesta en otros lados o sin saber lo que va a pasar.
El central tinerfeño quiere ir partido a partido y prefiere no hablar del ascenso.
Ya sabemos que el fútbol en general es muy complicado y da muchas vueltas. Yo creo que esta categoría en especial un poquito más. Entonces tenemos que pensar a día de hoy en tratar de armar el equipo lo mejor posible para llegar al primer partido de liga pues con lo mejor engranados que podamos, porque si nos empezamos a dejar puntos del principio, como nos pasó el año pasado, obviamente pues es mucho más difícil todo. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos en hacer las cositas bien y que nuestro trabajo vaya marcando los objetivos a corto plazo.
Una de las anécdotas que ha contado en rueda de prensa el nuevo jugador pepinero es que a la espera de ver si podía regresar a Leganés como él quería, su coche se ha quedado en el parking del Leganés a buen recaudo, cuidado por sus compañeros.
Bueno. En el mercado pepinero, ¿qué más sabemos?
Sabemos que ya son 5 las llegadas junto con Sáez, contándole sobresalidas. Chema Indias no ha querido pronunciarse mucho, pero sí que ha reconocido que hay ofertas de primera federación por Lalo, un jugador que ha estado en los entrenamientos con el primer equipo la pasada temporada. Y también sobre la posibilidad de que Jonathan Silva vuelva al equipo. Recordemos que es jugador del Getafe, precisamente mañana se enfrenta en un amistoso. A lo mejor podrían hablar sobre este jugador. El director deportivo reconoce que es necesario reforzar ese lateral izquierdo y que el argentino rindió muy bien en el equipo en su pasado curso.
Dejamos el fútbol, vamos con el Tour de Francia. Hoy es una etapa realmente importante en el Tour que acaba el domingo en los Campos Elíseos. Recordad, hay solo 10 segundos de margen entre el danés Vingegaard y el esloveno Pogacar. Y hoy hay una contrarreloj de 22 kilómetros, pero es una conoescalada con rampas importantes en los últimos kilómetros, ¿eh?
Sí, la etapa 16 entre Passy y Combloux no es una etapa llana al uso de contrarreloj con esos 22 kilómetros, porque termina en un alto con un puerto de segunda categoría, del 14%, la llamada Cota de Domancy. Así que va a ser un tanto complicado para algunos. Carlos Rodríguez, el español que ha hecho las contrarrelojes, bueno, pues hemos estado revisando y en su gran vuelta que hizo el año pasado, que fue la Vuelta Ciclista a España, donde quedó cuarto, hizo 1.22 de Remco Evenepoel, que fue el líder de aquella etapa. Y en la Criterium Dauphiné hace bien poquito quedó a 1.48 de Vingegaard, que fue segundo. Así que Carlos Rodríguez, bueno, pues se prepara para esta contrarreloj.
Hice un reconocimiento después de Dauphiné y bueno, una crono bastante dura. Y bueno, la verdad que no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal. Espero que sea lo primero, pero lo que está claro que tengo que dar el máximo.
Lo que está claro es que está haciendo un tour impresionante Carlos Rodríguez, el granadino de Almuñécar de 22 años. Primera comparecencia en el Tour de Francia. Está en el podio en este momento, en tercera posición. Vamos a ver si le da o no le da para aguantar los 19 segundos de ventaja que tiene sobre Adam Yates, que es el que podría robarle la plaza en el podio. Decíamos antes, Vingegaard y Pogacar, solo 10 segundos les separan. ¿Cómo les ha ido en las contrarrelojes anteriores en el Tour?
Pues veremos si se decide algo en la crono, porque ambos ciclistas son muy parejos en este territorio. De las cuatro últimas realizadas por los dos, cuatro últimas contrarrelojes en vueltas importantes, en dos quedó por delante Pogacar y en dos por delante Vingegaard. De hecho, el año pasado en la primera crono, Pogacar le sacó 8 segundos y en la segunda que hicieron, Vingegaard le devolvió esos 8 segundos a Pogacar. Así que va a ser un duelo muy, muy parejo. Recordamos que el horario de salida para Carlos Rodríguez va a ser a las 4:56, a las 4:58 Pogacar y a las 5 termina Vingegaard.
Se planteaban incluso la posibilidad de que Pogacar hiciera parte del recorrido, el llano, con la bicicleta de contrarreloj y cambiara a una bicicleta convencional para hacer las últimas rampas, que tienen una media en 2,5 km del 9% y alcanzan rampas del 15%, en la última franja de la etapa. Vamos con baloncesto, porque esta mañana le hemos conocido el calendario de la Euroliga, dónde y contra quién debuta el Real Madrid.
Lo hace fuera de casa, pero lo hace en una cancha española. El Baskonia-Real Madrid será el primer partido de los blancos el viernes 6 de octubre a las 8:30 de la tarde. De hecho, el Madrid juega las dos primeras jornadas fuera de casa, primero en el Buesa y a la semana siguiente la cancha del Anadolu Efes. El primer partido en el Palacio será el jueves 17 de octubre contra el Zalgiris.
¿Cuándo llegan los clásicos? clásicos, los dos enfrentamientos frente al Barça este año de Jordi Grimau.
El 26 de octubre será la ida en el Palacio y el 3 de enero en el Palau, y otro de los duelos con morbo será la vuelta de Pablo Lasso, la que fue su casa durante 11 temporadas. Eso será el 14 de diciembre.
14 de diciembre, Palacio de los Deportes, Real Madrid-Bayern de Múnich, una cita con mucho calado. Por cierto que este año se clasifican solo de manera directa los 6 primeros, no los 8 primeros. Hay una variación en el formato.
Sí, esta nueva modalidad de play-in, que es calcada a la de la NBA, lo que supone es que se juegue en esa fase de ascenso 4 equipos entre el 16 y el 19 de abril. Además, la Final Four será entre el 23 y el 26 de mayo en Berlín.
Novedad en este formato de la Euroliga para la presente temporada. Y esta noche, por cierto, tercer y último partido de la selección española femenina en el Mundial de Baloncesto Sub-19 que está disputándose aquí en la Comunidad de Madrid.
Con el objetivo de seguir invictas a las 9 menos cuarto contra Argentina, una selección que, por cierto, no sabe lo que es ganar todavía en este campeonato. El encuentro será en Torrejón de Ardoz, todavía hay entradas disponibles, así que si alguien se quiere animar para ver a la selección, a la líder de grupo, puede hacerlo todavía.
España ya es primera de grupo, mañana descansará y el jueves empezaremos a acometer la lucha por las medallas. Ayer lunes comenzó ya en el Madrid Arena la disputa del Premier Padel Madrid, un torneo en el que van a competir las mejores y los mejores, tanto en el circuito masculino como en el circuito femenino. Hay una madrileña, Marta Ortega, que viene de ganar el Major de Roma en el Foro Itálico. Y con ella está Gonzalo Fontán.
Estamos aquí con Marta Ortega. ¿Qué tal tras la vuelta de Roma?
Muy bien, muy contentas, muy buenas sensaciones, muy animadas, pero cada torneo es un mundo, las condiciones son completamente diferentes, así que a cero, hay que empezar de cero, completamente concentradas, con mucha fuerza. Vamos a entrenar ahora un rato para empezar a prepararlo.
Cuéntame, ¿qué tal que sea la primera edición de Premier Padel en el que os incluyan a las chicas?
Es verdad, en Roma fue el primer torneo combined de lo que va a ser una seguidilla de torneos de Premier. Teníamos muchas ganas de estar en Premier. Creo que no pudo haber mejor entrada que en un Major en Roma, en una ciudad tan perfecta, y creo que no hay mejor manera de seguir que venir a casa y jugar en Madrid. Estamos muy contentas, el torneo de Roma salió muy bien, solo tenemos buenas palabras para eso, así que con ganas de ver Madrid.
Y una última pregunta, cuéntanos un poco las sensaciones con respecto al tema de que sea indoor y demás por las temperaturas y todo eso. Pues supongo que, ¿qué te parece el Madrid Arena y demás, cómo se ve?
Súper agradecidas de que el torneo sea indoor, porque las temperaturas son, bueno, en Roma estábamos a casi a 40 grados en la pista, imagínate, mucho más, y aquí en Madrid pues más de lo mismo, que es lo que te espera el verano, lo que te depara julio. Pero muy agradecidas de que sea indoor. Madrid Arena me parece un sitio espectacular para jugar, es muy grande, que lo que queremos es que venga muchísima gente a vernos, así que con muchas ganas.
Pues muchas gracias, Marta, y mucha suerte.
Muchas gracias.
Noticia de última hora y gozosa que nos llega desde Fukuoka, desde Japón. Campeonato del mundo de natación. España campeona del mundo de natación artística por equipos por primera vez en la historia. Es la quinta medalla del equipo español. Va a haber más con toda seguridad. España, oro, campeona del mundo de natación artística por equipos por primera vez en la historia. Hasta aquí el partido de la una. Os dejamos con la música del canadiense The Weeknd, que hoy actúa en el Metropolitano a partir de las 9:30 de la noche. Concierto estelar, el que puede verse, muchos afortunados podrán seguirlo. Con eso os dejamos. En dos minutos empieza el informativo de las 14 horas y a las 7:30 de la tarde, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós, hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.